de capital privado sigue pendiente, aunque una privatización abierta tendría un alto costo político para cualquier gobierno.
Un proceso que va a ser lento. Hace 30 años atrás o 20 años atrás, Codelco podía financiarse sin el aporte del Estado, pero eso ya no lo puede seguir haciendo porque la inversión que necesita es mucho mayor que la de entonces. Y tampoco el gobierno le va a entregar recursos importantes, en mi opinión.
El diputado de la UDI, integrante de la Comisión de Minería, Marcos Ulantay, sostuvo que es válido analizar nuevas alternativas de financiamiento, incluida una mayor participación de capital privado con el objetivo de fortalecer el desarrollo de la compañía. Una postura que fue cuestionada por el senador socialista Juan Luis Castro, quien rechazó que se continúe planteando una eventual privatización de Codelco.
Codelco está en serios problemas. Justamente es esta situación crítica la que habilita la convicción de que el único camino es analizar la opción de capitalización privada sin pérdida de control estatal.
No debe hoy día haber sombras de duda por las versiones contradictorias entre autoridades respecto a grados de privatización. Esta semana escucharemos al presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, en la Comisión de Minería del Senado, y yo espero que la hoja de ruta se aclare.
Mientras continúa el debate político, Fontaine adelantó que los detalles de la nueva hoja de ruta para Codelco serán presentados en octubre, incluyendo una evaluación de su estructura organizacional hacia 2027.
Bueno, y polémicas declaraciones del Seremi de Transportes en Los Lagos y críticas por la falta de definiciones dejó el nulo avance de la electromovilidad para Osorno. El gobierno dice que el proyecto que busca cambiar el transporte público de esa zona no tiene lineamientos claros. Tiene más detalles Pedro Abarzúa de Radio Bio Bio en Osorno.
El futuro del proyecto de electromovilidad para Osorno quedó por estos días bajo un manto de incertidumbres. Esto luego que el Seremi de Transporte de Los Lagos, Rodrigo Botguet, reconociera ante el Consejo Municipal que no existen definiciones claras desde el nivel central respecto del financiamiento y continuidad de esta iniciativa. La incertidumbre aumentó cuando, durante su intervención, el Seremi atribuyó el complejo escenario presupuestario a un supuesto desfalco de las arcas ministeriales. Sin embargo, tras ser consultado por el alcance de sus palabras, la autoridad se retractó de esa expresión y ofreció disculpas.
Lamentablemente todavía no hay un lineamiento 100% claro de qué es lo que va a suceder con este proceso. Una de las primeras auditorías millonarias es que había un desfalco que pegó directamente a nuestro ministerio. Si dije desfalco, pido mis disculpas al caso, no era lo que quería decir.
Las declaraciones provocaron críticas transversales. Se cuestiona la ausencia de certezas respecto de una iniciativa considerada estratégica para mejorar la conectividad y calidad del transporte público en esta comuna. La preocupación también llegó al Congreso. Los senadores por la región de Los Lagos, Fidel Espinosa e Iván Moreira, coincidieron en que el Ejecutivo debe entregar una definición clara sobre el futuro de este proyecto.
Disculpas más, disculpas menos por parte del Seremi. Sus palabras denotan una irresponsabilidad tremenda. Este Seremi ya nos dio el ancho, ¿no?
No estamos hablando de un tema que podamos desechar por una cuestión de recursos. Además, se venía trabajando hace mucho tiempo por este proyecto.
El proyecto de electromovilidad para Osorno comenzó a diseñarse en 2024. Contempla una inversión cercana a los 120 mil millones de pesos. No obstante, tras la evaluación de las ofertas, las observaciones formuladas por la Contraloría y el escenario presupuestario del Ministerio dan cuenta que su continuidad quedó en entredicho. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac. Juntos, expertos en ruta.
La Municipalidad de Viña del Mar decretó 3 días de duelo comunal por la tragedia ocurrida en la Feria Caupolicán que dejó 6 personas fallecidas y otras 7 lesionadas. Adriana Barrientos fue víctima de un portonazo tras ser interceptada por 3 sujetos en Las Condes. La Democracia Cristiana despidió al exministro Enrique Kraus y relevó su rol como figura clave de la transición democrática. Y el gobierno informó que 1.174 extranjeros fueron expulsados tras un 7º vuelo de repatriación que trasladó a 40 personas hacia Bolivia, Ecuador y Colombia.
Comienza una nueva ruta. con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología y más rendimiento. Móvil Delvac Ultra. Móvil Delvac Modern. Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac. Juntos. Expertos en ruta.
Exactamente, 20 horas con 4 minutos.
Con la llegada del invierno comienzan los resfríos y complicaciones propias de esta temporada del año. Afortunadamente cuentas con Mentolatum, ungüento tópico, tu aliado para tratar esos molestosos síntomas de la congestión nasal y manos partidas. Prefiere el de siempre, prefiere Mentolatum. Pídelo en tu farmacia.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Continuamos revisando noticias en la radio. Recuerde que nosotros nos comunicamos a través de nuestro WhatsApp más 56-642-2171-80 o nuestra línea fija posible al 642-2171-80. Vamos a contar que en conversación con la radio y en su más reciente visita a la región de Los Lagos, el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, aseguró que el ministerio tomó la decisión de no renovar la continuidad del actual director del Servicio de Salud de Osorno. Así lo clarificó el representante de gobierno en medio de un balance de las titularidades de los servicios en la región.
Y en el caso particular de Osorno, ese se va a llamar a concurso porque la decisión que se tomó fue una no renovación del director del servicio.
Recordemos que el actual director del servicio, Rodrigo Alarcón, hace pocos días dio cuenta de la gestión 2025, asegurando que uno de los principales desafíos de la repartición es poder mantener el nivel de trabajo o más, sin aumentar el presupuesto destinado para la provincia. Respecto del nuevo proceso, la cartera aún no entrega detalles. Vamos a otras informaciones. Las edificaciones sin autorización en el borde costero de San Juan de la Costa llevó al municipio a impulsar un proceso para formalizar viviendas mientras crecen las fiscalizaciones por infracciones a la legislación urbanística. El alcalde de San Juan de la Costa, José Luis Muñoz, explicó que a través de la Dirección de Obras Municipales se desarrolla un proceso de regularización de inmuebles en un escenario marcado por el sostenido crecimiento de edificaciones en sectores costeros.
Expediente donde en primer lugar se cita para demostrar obviamente que se cuenta con los permisos en materia de construcciones que eventualmente son regulares. Ese expediente lo trabaja directamente la Dirección de Obras Municipales. A mis manos han llegado varios y cuando las personas no logran acreditar los permisos respectivos de ese tipo de viviendas regulares, son derivadas en este caso al juzgado de policía local. Ese es un proceso y durante esta administración permanentemente estamos haciendo justamente fiscalizaciones en materia de eventuales viviendas irregulares.
Desde el municipio de San Juan de la Costa, durante 2023 se derivaron 20 casos al juzgado de policía local por construcciones irregulares, cifra que aumentó a 21 en 2024 y a 24 en 2025, mientras que lo que va de este año 2026 ya suman 15 procedimientos. La autoridad indicó que uno de los principales desafíos radica en la falta de regulación que acompañe el aumento de la construcción, situación que obliga a aplicar las disposiciones establecidas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones mediante la confección de expedientes. Antecedente relevante es el crecimiento de las denominadas segundas viviendas, dado que el último informe municipal estima la existencia de unas 600 propiedades adicionales a la población permanente, inmuebles que reciben una importante cantidad de visitantes durante la temporada estival y que incrementan la población flotante de la comuna.
Porque la libertad también se construye con información.
Radio.
En otras noticias, le contamos que la Seremi de Salud aclaró que el Centro Oncológico Regional, con un modelo concesionado de diseño y construcción, lo analiza el gobierno, que tendría que ser arrendado por el Estado durante algunas décadas antes de ser completamente público. Pese a ello, la atención sería gratuita. Los detalles con Franco Bustamante.
En su reciente visita, el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, confirmó que junto al Ministerio de Obras Públicas analizarán esta posibilidad que fue planteada ante la administración gubernamental pasada por autoridades locales como una alternativa para avanzar en este anhelado proyecto para la región. Pero, ¿cómo funcionaría esto? Lo explicó la Seremi de Salud Evelyn Brintrup, enfatizando en que la atención sería gratuita para el usuario, pero el inmueble podría tener un costo en modalidad de arriendo para el Estado, siendo esta la forma de retribuir al privado que invierta en el diseño y construcción del edificio.
Solamente se está hablando en relación a las concesiones de la construcción, sin embargo las prestaciones que se van a dar ahí siguen siendo gratuitas, sigue siendo para la población y va a seguir siendo manejado por el Ministerio de Salud. Es una negociación que se tiene que hacer a través de las personas involucradas y hay una devolución a través del tiempo y se verifican los gastos como de arriendo. Es entre comillas, es como estar arrendando un lugar, pero que las prestaciones van a ser por parte del Ministerio de Salud. Eso se hace por un tiempo determinado, puede ser, no sé, de aquí a 10 años, 20 años, ahí se tiene que hacer el cálculo correspondiente.
En esta discusión sobre la eventual manera en que saldrá adelante el proyecto del Centro Oncológico Regional, el gobernador Alejandro Santana fue crítico en señalar que tomará años finalizar el establecimiento, por lo que señaló, por ahora, debe priorizarse la innovación para detectar y tratar el cáncer en la zona.
El primer paciente en promedio sería atendido en un buen escenario en 8 años más, o en 10, porque hoy día no tenemos diseño, no tenemos estudio de perfectibilidad, no hay nada en términos generales, y eso todo toma un tiempo, y por lo tanto, como tenemos una emergencia sanitaria que fue decretada por el gobierno, aquí en la región de Los Lagos, de una tasa de mortalidad de un 33%, que es prácticamente un 80% más que el promedio nacional, ojalá tengamos un centro oncológico, tengamos mayor implementación en nuestros hospitales públicos, tengamos mayor participación de privados dando soluciones de cáncer a nuestra región, pero no podemos esperar 8 o 10 años en una condición que requiere de innovación.
Mientras que el consejero regional e impulsor de la posible concesión del recinto, Rodrigo Arismendi, advirtió sobre la realidad en el cáncer infantil y la dificultad para su atención que obliga a los pacientes a migrar a otras regiones.
Tenemos 130 niños nosotros en seguimiento del cáncer. El cáncer infantil solamente lo trata el sistema público y nosotros no tenemos un centro, tenemos un PINDAS y actualmente en el hospital, pero muchos de nuestros niños se van derivados a Valdivia o a Santiago. Por lo tanto, sigo haciendo el llamado a que si nosotros tenemos nuestro centro público, el único que va a atender a los niños van a ser ellos. Si se muera 10 años, de aquí a 10 años vamos a tener 500 niños que no van a haber sido tratados en nuestra región y la radioterapia infantil solamente lo hace el centro público. No hay nadie más que lo vaya a hacer, por eso es importante poder desarrollarlo, por lo menos para que el cáncer infantil se sienta cubierto acá y esa familia no tenga que trasladarse cada vez fuera del país.
Por ahora, el futuro del Centro Oncológico Regional siguen siendo posibilidades, sin algo claro, pese a que el Servicio de Salud de Reloncaví en algún momento instaló hasta un letrero en un terreno ubicado junto a la avenida Monseñor Ramón Munita de Puerto Montt, que anunciaba que dicho establecimiento sería construido en ese lugar, lo que ahora parece estar muy lejos de ser realidad.
Cambiamos de tema a esta hora para contarles que SENAPRED declaró alerta temprana preventiva para la región debido al sistema frontal que comenzará a afectar la zona durante las próximas horas. Se prevé incluso probables tormentas eléctricas y nubes con características tornádicas. Además, según el informe elaborado con antecedentes de la Dirección Meteorológica, se pronostican precipitaciones de intensidad variable y vientos que podrían alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora, principalmente en la costa y en Chiloé, mientras que en sectores cordilleranos no se espera la caída de nieve. Al respecto, el delegado regional, Cristian Palma, entregó una serie de recomendaciones.
Asegurar techumbres, objetos que puedan desprenderse con el viento, evitar actividades al aire libre durante el paso del sistema frontal, estar informado en canales oficiales y a la hora de subirse al auto conducir con especial precaución en sectores costeros o rutas que han sido expuestas. Y si se presentaran tormentas eléctricas, es importante no refugiarse bajo los árboles ni postes o estructuras metálicas, evitar el ingreso a ríos o lagos, desconectar los aparatos eléctricos si son necesarios. Son medidas bien simples que van en ayuda de prevenir accidentes y de consecuencias mayores.
Palma insistió en que todas las condiciones meteorológicas están sujetas a la probabilidad, por lo mismo llamó a la comunidad a mantener la calma sin dejar de lado las actitudes preventivas. Así también confirmó que todas las instituciones están preparadas para desplegarse en caso de ser necesario.
Análisis y profundidad. Radiograma.
El termómetro laboral evidenció una desaceleración del empleo en Los Lagos, pese a que la región mantiene una de las menores tasas de desempleo del país. Hablamos de una disminución del 1% de la ocupación durante el trimestre marzo-mayo de 2026. De acuerdo con el más reciente termómetro laboral elaborado por el Observatorio Laboral de la Subsecretaría de Trabajo y ejecutado por la Universidad de Los Lagos, cifra que representa 3.972 personas ocupadas menos que en igual periodo del año anterior, con una caída explicada principalmente por la reducción de empleos en administración pública y defensa, además del sector enseñanza. El informe también da cuenta de una baja de 2,3% en el empleo asalariado, equivalente a 6.445 puestos de trabajo menos, mientras que la tasa de desocupación regional alcanzó un 7,1%, aumentando 0,7 puntos porcentuales en 12 meses. Pese a ello, Los Lagos continúa exhibiendo la tercera tasa de desempleo más baja del país, situándose por debajo del promedio nacional, que llegó a 9,4%. El informe también revela la informalidad laboral llegó al 28,4%, superando el promedio nacional, mientras que la participación laboral regional se mantuvo como la más baja del país, con un 56,5%, reflejado en los desafíos que enfrenta el mercado del trabajo en Los Lagos.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Retraso en reposición de paraderos en Ragüe se debió a problemas con materiales, aseguran desde el municipio de Osorno. Conocemos los detalles con Pedro Barzúa.
Así es, se trata de un retraso en la reposición de 55 paraderos de la locomoción en los sectores de Ragüe Norte y Ragüe Sur, según reconoció el administrador municipal de Osorno, Carlos Peña, quien explicó que la empresa a cargo de la obra enfrentó inconvenientes con materiales estructurales, lo que alteró el cronograma original del proyecto. La iniciativa, financiada con recursos de la Subsecretaría del Desarrollo Regional Subdire, considera una inversión cercana a los 303 millones de pesos.
Y se inició en Ragüe Norte con el retiro de 20 paraderos. Y este contrato tuvo algunos inconvenientes en términos de materiales, fundamentalmente aquellos que sostienen la estructura. Y tuvieron que rehacer compras y tuvieron que buscar proveedores nuevos, y obviamente eso se produjo un retraso importante. Y ese retraso, por cierto, que terminó afectando el cronograma que tenía de instalación, de retiro de instalación.
Peña indicó que el problema ya fue solucionado y que durante los próximos días comenzaría la instalación de los nuevos refugios, mientras que de manera transitoria, el municipio ha reinstalado antiguos paraderos en los 20 puntos intervenidos en Ragüe Norte para resguardar a los usuarios del transporte público. El administrador municipal precisó que el proyecto comenzó a ejecutarse a principios de junio y que hasta ahora solo se han retirado paraderos de Ragüe Norte sin intervenciones aún en Ragüe Sur. Agregó que comprende el malestar de los vecinos por la falta de refugios, especialmente considerando la temporada invernal, aunque explicó que el inicio de la obra estuvo condicionada por la fecha en que la Subdere traspasó los recursos, lo que posteriormente dio paso al proceso de licitación y adjudicación.
Este proyecto de ejecución tiene una fecha de término, que es el mes de noviembre. Por lo tanto, obviamente, hay tiempo para poder ejecutarlo. Ahora tú mirás, ¿por qué comienzan a hacerlo en esta fecha? Es la plata de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Ellos son los que determinan cuándo traspasan los recursos. Y obviamente nosotros estamos sometidos a esa situación. Si a mí me mandan los recursos en el mes de marzo, abril, bueno, tengo que hacer un proceso de licitación, finalmente adjudicar, y tú sabes que no es menor. Estamos hablando de 303 millones de pesos. Ese es el monto total involucrado en la reposición de estos 55 paraderos.
Pese a los inconvenientes, el administrador municipal, Carlos Peña, aseguró que el contrato se mantiene dentro de los plazos establecidos y que la fecha de término continúa fijada para noviembre de este año. Asimismo, sostuvo que el municipio se mantiene supervisando la ejecución de las obras para acelerar la instalación de los nuevos paraderos y minimizar las molestias para los usuarios del transporte público en Osorno. Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Y presta mucha atención porque Carabineros y la PDI desplegaron en la zona a docentes, jefes de unidades, además de jóvenes aspirantes, para informar sobre las alternativas profesionales que ofrecen las policías en medio del proceso de captación de agentes policiales en la institución civil junto a los oficiales en la uniformada. Durante el segundo semestre se realizarán los procesos de selección con requisitos coincidentes entre las instituciones, considerando salud compatible, la revisión de antecedentes penales del postulante, al igual que su línea familiar más cercana, sumado también a la necesidad de tener su situación militar al día, entre otros. El vocero de admisión del Centro de Capacitación Profesional de la Policía de Investigaciones, Manuel Hernández, confirmó que en el caso de la escuela que forma a sus agentes, el postulante no paga nada.
Es por eso que es importante cuando ingresan a sistema, cuando ya cometen un primer delito, el tener salida alternativa que sean eficientes. Es ahí donde tenemos que poner el punto, más que buscar el criminalizar o el penalizar, sino la acción preventiva. Hoy día no vemos un plan eficiente que permita que estos jóvenes que ingresan corta edad al ámbito delictual tengan alguna alternativa de salida más que el continuar en esta escalada del delito.
Agregó que se puede obtener más información en secapro.cl. En el caso de Carabineros, la información disponible en www.escuelacarabineros.cl. Los aspirantes a oficiales pagan 50 unidades de fomento en el primer año y por única vez. Adicionalmente, por los 4 años que dura ese proceso de formación, deben depositar 82,5 unidades de fomento anuales, entre otros gastos. Quienes deseen ser agente policial de la PDI se forman en Talcahuano durante 12 meses, mientras que aquellos que esperan ingresar a la institución de las Carabinas Cruzadas deberán viajar a la región metropolitana. El Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes de San Pablo entregó al alcalde Marco Carrillo el Diagnóstico Participativo Comunal de Niñez y Adolescencia 2026, documento elaborado en el marco de la Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez. El instrumento busca transformarse en una guía para la formulación de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de la infancia y adolescencia de la comuna. El jefe comunal explicó que el diagnóstico fue construido con participación de estudiantes de establecimientos públicos y particulares subvencionados, quienes además plantearon diversas necesidades afectadas en el territorio, especialmente relacionadas con los espacios destinados a niños y jóvenes.
Genere una herramienta orientadora para la formulación de políticas públicas tendiente a mejorar la calidad de vida de la infancia y la adolescencia. Aquí ellos son los propulsores de la voz, todos los niños, niñas y adolescentes de la comuna de San Pablo, de los particularmente de las escuelas y de los establecimientos educacionales, tanto públicos como particular subvencionados. A través de este diagnóstico igual nos hicieron llegar alguna solicitud.
Entre las principales inquietudes planteadas por el Consejo Consultivo figura la necesidad de mejorar la infraestructura de los establecimientos educacionales.
Realmente ellos buscan más espacios públicos para que ellos lo puedan utilizar. En el tema de educación siempre están buscando que las escuelas tengan una mejor infraestructura, la calefacción también sea acorde a la época que estamos viviendo, mejorar los patios techados y un sinnúmero de solicitudes que por supuesto van de la mano en que ellos puedan sentirse más cómodos.
Carrillo indicó que el siguiente paso será presentar el diagnóstico ante el Consejo Municipal durante agosto, instancia en la que los concejales podrán conocer el documento y formular consultas a los integrantes del Consejo Consultivo. Posteriormente, el municipio espera avanzar en la elaboración de una política comunal de niñez y socializar el trabajo con el Ministerio de Desarrollo Social.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Tenemos 12 grados de temperatura a esta hora en Osorno, probabilidad de precipitaciones 0%, humedad 71%, viento a 14 kilómetros por hora. Para este lunes en Osorno se esperan chubascos también durante la jornada, cielo nublado, mínima 9 grados y la máxima para este lunes en Osorno será de 14 grados. Aquí la revisión de noticias en Radiograma. Recuerde que estas y otras informaciones están disponibles también a través de biobiochile.cl. Son las 20 horas con 23 minutos. Siga acompañándonos. En breve revisamos BioBio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
Hyundai Osorno se renueva para ti. Nos cambiamos a Avenida Juan Mackenna 1664, en un espacio moderno y con mejor cobertura. Conoce nuestra línea Eco con modelos híbridos que combinan tecnología, eficiencia y un rendimiento de hasta 40 kilómetros por litro. Aprovecha ofertas especiales en todos nuestros modelos. Portillo ahora es Hyundai en Osorno.
Aquí comienza BioBio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local. BioBio Deportes, cobertura total.
En el marco de la Liga de Segunda División Provincial, Osorno igualó 2-2 como visita ante Lota Schwager, con goles de Sebastián Torres en el minuto 75 y Byron Hermosilla en los 95. De esta manera, los toros se mantienen invictos. Vamos al fútbol nacional porque Coquimbo Unido se convirtió en el primer finalista de la Copa de la Liga 2026 al eliminar a Unión La Calera en una definición por penales. El equipo local dominó inicialmente el partido y anuló un gol tempranero, pero fue La Calera precisamente quien tuvo un chance clara con Daniel Gutiérrez. También les contamos en la Copa Chile 2026, Cobreloa logró una hazaña al vencer a Deportes La Serena con un gol de Juan Ignacio Duma. Este triunfo permitió a los loinos clasificar a octavos de final al sumar 8 puntos y quedar en el segundo lugar del grupo C, desplazando a La Serena al tercer puesto con 7 unidades. Bueno, también le contamos que en Quillota, Universidad Católica sufrió una dura derrota, recordemos, por 0-4 ante San Luis de la Primera B, con goles de Diego González, Sergio Vergara, Sebastián Parada y Danilo Catalán. El equipo de Daniel Garnero, que alineó también un plantel alternativo al estar clasificado a octavos, no pudo imponer su ritmo. A pesar de la victoria, San Luis quedó eliminado por el triunfo simultáneo de Everton sobre Deportes Copiapó, logrando los ruleteros el último cupo a octavos en el grupo B. Los clasificados hasta ahora son la UC, Everton, Deportes Santa Cruz, Audax Italiano, entre otros.
BioBio Deportes.
I will. That was our day.
And just hung ahead and said, Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home. When he died, whoa, he left his world alone. Hey, Papa was a rolling stone. My son, yeah. Wherever he laid his hat was his home. When he died,
whoa, he left his world alone.
Say that Papa never worked a day in his life. Yeah, Mama, bad talk going round town saying that Papa had 3 outside children and another wife.
And that ain't right.
Heard some talk about Papa doing some stormy preaching. Talk about saving souls and all the time leeching. Feeling in debt and stealing in the name of love. Mama just hung her head and said,
so
to his early grave. Folks say Papa would beg, borrow, and steal to pay the bills. Hey, Mama, folks say that Papa was never much of a man. Spent most of his life chasing women and drinking. Mama, I'm depending on you to tell me the truth.
Y marcan la diferencia.
Bio Bio, la radio.
¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar. No hagas caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad. Besos son demasiado y un beso no bastará. Y aunque que adviertan al soldado, si está enamorado en guerra morirá. Ya no tienes que cuidarme, porque yo siempre he sabido que tus besos matan, que tus promesas riman con dolor, que eres experta en robarle latidos a mi corazón. Y tú nunca juraste que saldría ileso, ya no te atrevas a pedir perdón. Yo te confieso que no me arrepiento, y aunque estoy sufriendo podría estar peor. Oh, sabiendo que tus besos matan. Fue un juego, para ti fue un beso más. Y si hoy vuelves a mi vida, no es que estés perdida, no es casualidad. Ya no tienes que cuidarme, porque yo siempre he sabido que tus besos matan, que tus promesas riman con dolor, que eres experta en robarle latidos a mi corazón.
Acompañándoles a través de Bio Bio la radio en esta jornada día domingo, en el término de este día domingo, ya cuando muchos están descansando, los quehaceres del hogar, probablemente muchos ya preparándose para viajar o derechamente viajando a esta hora también. Así que bueno, nuestro saludo, nuestro abrazo para aquellos quienes están en la sintonía en diferentes sectores a esta hora, tanto del campo como la ciudad, en la sintonía de la radio. Les invitamos a estar atentos. Recuerde que está disponible nuestro WhatsApp al +56 642 21 71 80. Seguramente a esta hora ya con bastante movimiento las diferentes rutas para aquellos quienes vienen movilizándose a esta hora acá en la zona. Así que un abrazo muy cariñoso, muy cordial para todos. Les invitamos a estar en contacto con nosotros a través de nuestra línea telefónica 642-2171-80 también. Seguimos en el 106.5.
Thinking about you all day, baby. Waiting on that sun to go down. Would you say I pick you up after work? Slide over, we slip out to the outskirts of town. Got a blanket and a fifth of comfort. A little something to knock off the edge.
It's supposed to get a little cold tonight. Looks like I'm gonna have to hold you tight, yeah. About a mile off Old Mill Road, that spot nobody knows. Park the truck and we take off running. Hurry up, girl, I hear it coming. Got a moon and a billion stars. Summer steel and old boxcars. The thought of you is driving me insane. Come on, baby, let's go listen to the night train. Yeah, hope it's gonna be a long one. If we're lucky, it's moving slow. Wouldn't mind if it lasted all night. Lying next to you on that hillside. So let's go. Truck and we'll take off running. Hurry up, girl, I hear it coming. Got a moon and a billion stars. The sound of steel and old boxcars. The thought of you is driving me insane. Come on, baby, let's go listen to the night train. Spot nobody knows. We park the truck and we take off running. Hurry up, girl, I hear it coming. Got a moon and a billion stars. The sound of steel and old boxcars. The thought of you is driving me insane. Come on, baby, let's go listen to the night train. Let's go listen to the night train.
Bio te escucha.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Con soluciones eléctricas en construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
Ya se acerca el supermillonazo en Casino MDS. Este 1 de agosto, prepárate para vivir una noche histórica con 110 millones de pesos a repartir, incluyendo un gran premio de 70 millones para un solo ganador, además de premios de 4, 3 y 1 millón a repartir. Juega, acumula tus cupones y sé parte del gran sorteo del año.
Hola, soy el frío y este invierno vengo recargado de lluvias y bajas temperaturas.
Para que el frío no sea un problema, este invierno aporta tu grado de calor a Fundación Las Rosas. Porque tu donación se convierte en horas de calor y bienestar para los más de 2.300 residentes de nuestros 28 hogares. Ya lo sabes, en invierno, dona en fundacionlasrosas.cl. Fundación Las Rosas, amor que trasciende la vida.
Cada noche en la ciudad de Edimburgo, Astrid duerme con sus sábanas favoritas. Lo que Astrid no sabe es que esas sábanas que la hacen soñar con vikingos y dragones están hechas con fibra textil natural, proveniente del sur de Chile. Las sábanas de Astrid de Edimburgo están hechas en Mariquina, pero pensadas para el mundo entero. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Osorno tenemos el Estadio Parque Shot, el Río Rahue, el Fuerte Reina Luisa y la Biobío.
Más de las 21 horas y que estamos acompañándoles a ustedes en esta noche de día domingo a través de Bio Bio, la radio. Presta mucha atención porque 500.000 celulares son robados al año en Chile y solo el 50% solicita el bloqueo del teléfono. Bueno, vamos un poco más al detalle de aquello, porque según los datos de la Policía de Investigaciones, alrededor de 500.000 celulares al año son robados en Chile, lo que representa el 62,6% de los objetos sustraídos en espacios públicos. A pesar de esto, la Subsecretaría de Prevención del Delito y de Telecomunicaciones, la Subtel, informó que solo la mitad solicita el bloqueo de los dispositivos. Frente a este escenario, las autoridades realizan un llamado a que los usuarios conozcan el email de sus teléfonos celulares. De esta forma, en caso de robo o pérdida, podrán bloquear tanto el equipo como la tarjeta SIM, dificultando obviamente su uso por parte de terceros. Es una cifra súper elevada, a pesar de que hoy en día hay muchas formas, tal como lo señala aquí, muchos no bloquean su teléfono y la idea es que puedan conocer el email, que con eso bloquearían de forma inmediata tanto al equipo, se bloquea el equipo y también la tarjeta SIM, y así terceras personas ya no pueden utilizarlo. Pero pareciera ser de que están como acostumbrados a, o han normalizado, no es que estén acostumbrados, pero han normalizado este tipo de robo. En otras ciudades más que en otras, acá nosotros no estamos acostumbrados a tanto número de robos, digamos, en cuanto a teléfonos celulares. 500.000 celulares son robados al año en Chile y solo el 50% solicita el bloqueo del teléfono. Seguimos a esta hora a través de Bio Bio, la radio.
Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena. Suena, tiene nombre de persona buena.
12 grados la temperatura del momento en Osorno. Siga acompañándonos. En breve actualizamos noticias. Viene el informador.
I do believe you're about to call me. vuelven los $1,000 de descuento. Aprovecha y llévate tu nueva Foton G7 Lite 4x2 o 4x4 desde 11.990.000 pesos masiva. Una pickup grande, eficiente y equipada con toda la tecnología para acompañarte en cada desafío. No dejes pasar esta oportunidad. Visítanos en Sidef y su red de concesionarios en todo el país. Piensa en pickup, piensa en Foton.
Hola, soy el frío y este invierno vengo recargado de lluvias y bajas temperaturas.
Para que el frío no sea un problema, este invierno aporta tu grado de calor a Fundación Las Rosas, porque tu donación se convierte en horas.